Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple una semana de la muerte del Papa Francisco. El mundo entero sigue llorando su muerte. Por eso hoy aquí en la noche de Arjona queremos ahondar en la figura del Santo Padre. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué llamamos Papa al sucesor de Pedro? ¿O cómo es el ritual que se celebrará para elegir al sucesor de Francisco? ¿Cuál ha sido el pontificado más largo de la historia? ¿O qué ocurre con el anillo del pescador del Papa una vez que muere? Bueno, para responder a todas estas curiosidades, quiero recuperar una conversación absolutamente enriquecedora que mantuve hace un tiempo con el ya fallecido Antonio Garrido Moraga, profesor universitario, exdirector del Instituto Cervantes en Nueva York, un orondo y divertido intelectual, un hombre culto, y un gran amigo por siempre. Profesor, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo.
A ver, el ejercicio de esta noche tiene mucho de historia, pero también tiene mucho de cultura general, de bachillerato, de curiosidad, ¿verdad?
Tiene todo el valor de siglos, muchos siglos de historia del arte, de moda, de gastronomía, de poder, de guerras, de intrigas, de santidad. De todo eso tiene el programa de esta noche.
Bueno, vamos a hablar de la figura del Papa. Una palabra que viene del griego, significa patriarca, que por cierto, así se llamaba a los obispos, ¿no?
Pues sí, en el principio se les llamaba igualmente, incluso usaban los mismos ornamentos, los mismos adornos. Lo que yo sí quisiera decir antes de continuar, que no se piense el oyente, ni mucho menos, que este programa va a ser un programa de carácter religioso, nada más lejos de nuestra intención. Se trata de que los oyentes conozcan cosas interesantes y curiosas y al mismo tiempo, bueno, de todo tipo sobre la figura del Papa como jefe de la Iglesia Católica, pero que tiene muchos matices. No piensen que es un programa religioso porque no lo es. Bueno, hay diferentes teorías sobre el nombre, que el nombre pues se reservó para el obispo de Roma. Llegó un momento en que se especializó. Muchas veces los nombres se especializan. Entonces, eran todos los obispos y después ya cuando es el obispo de Roma, pues la palabra papa pues se utiliza solo para él, ¿no? Como jefe de la Iglesia Católica, que tiene muchos títulos: obispo de Roma, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, y el más bonito de todos se llama el Servum Servorum Dei, el siervo, el criado de los criados de Dios, o sea, el último. Curiosa, que el Papa pues parece con la ceremonia, ¿no? Y el título más profundo es el que sirve, el último que sirve a los demás. Esa es el título, fíjate qué curioso.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El Papa es el sumo pontífice. Una vez elegido, su poder es absoluto. Desde Pedro hasta Francisco, la Iglesia acepta 266 pontífices. Pío IX nono gobernó 31 años y Urbano VII lo fue únicamente durante 13 días. Se afirma que San Pedro es el que tuvo el pontificado más largo, pero en fin, es difícil determinarlo con absoluta seguridad. Lo que sí podemos garantizar es que las respuestas del profesor van a ser de absoluto rigor. Por ejemplo, profesor, ¿quién puede ser papa?
Cualquier persona, cualquier cristiano bautizado, aunque no sea sacerdote ni tenga nada que ver con el mundo eclesiástico. Lo que sí es verdad es que una vez que esa persona fuera elegida, pues en el mismo día, tenía que recibir lo que se llaman las órdenes: diácono, sacerdote, obispo, cardenal y papa. Pero en teoría, en lo que es la teoría, vamos, no la teoría, según los cánones, cualquier cristiano puede ser papa.
Antonio, en el escudo de los papas aparecen las llaves y hasta hace muy poquito la tiara. ¿Qué son estas llaves, qué significan y qué es la tiara?
Para la Iglesia Católica, el Jesucristo le dio a San Pedro, le dio a Pedro, el primer papa, el poder de atar y de desatar en el cielo y en la tierra. Entonces, son dos llaves para abrir. Una es para abrir el cielo y otra para abrir el alma de las personas. Por eso mucha gente no se da cuenta, incluso se dibujan mal. Una es de oro y otra es de plata. Es que son distintas. Todo el mundo cree que son llaves de oro. No, no. Una de oro, la del cielo. Y una de plata, más espiritual, más interna, de cada persona.
¿La tiara?
La tiara son tres coronas. En principio, los papas llevaban un gorro blanco, nada más. Un gorro blanco. Pero a eso se le añadió una primera corona, que era la corona como rey de los estados pontificios. Que él era rey de unos territorios, vamos. Después se le añadió una segunda, que significaba, y además esta fue muy complicada, muy controvertida, que era el poder del papa sobre todos los reyes. Y los reyes no estaban por la labor, claro. Y la tercera, como símbolo del poder espiritual. La corona, la tiara, la triple corona, el último papa que lo llevó fue Pablo VI, y fue una corona muy rara, de forma, claro, cónica, pero muy extraña en cuanto a su decoración, y que curiosamente, todo el mundo dijo, ¿dónde está esa tiara? ¿Está en Roma? No. Está en Washington, en el santuario de la Virgen de Washington.
¿Y por alguna razón?
Por un regalo, porque el Papa la regaló.
Los papas se eligen, ¿eh? No es un nombramiento que se herede, como ocurre con la monarquía. Se eligen una vez fallecido el anterior, o en el excepcional caso de que renuncie, como ha ocurrido tres veces en la historia. En todo caso, sepamos cuál es el ritual tras la muerte del Papa.
Cuando un papa fallece, en el Vaticano se inicia un intenso protocolo. El primer paso es la verificación de la muerte, una tarea que tradicionalmente correspondía al camarlengo.
Debía golpear tres veces la frente del pontífice con un pequeño martillo de plata, mientras le llamaba por su nombre de pila. Después acercaba una vela a la nariz del difunto. Si la llama permanecía inmóvil, significaba que no había ni un hilo de vida.
Actualmente es el médico quien confirma la defunción. Tras la frase «El Papa ha muerto», todos los presentes deben arrodillarse. El camarlengo lo hace sobre un cojín violeta, el mismo color que utilizará durante todo el duelo.
Como señal del fin del pontificado, retiran de la mano del fallecido el anillo del pescador. Es el símbolo máximo del poder papal. Se destruye junto al sello utilizado para firmar algunos documentos oficiales. Así no habrá lugar para la falsificación.
Hasta la llegada de un nuevo papa, nadie puede entrar en la habitación ni en el estudio del último pontífice. Quedan cerrados bajo llave. Una vez concluyen los solemnes ritos entre las paredes del Vaticano, la noticia se anuncia al mundo.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37, il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
La puerta de bronce del Vaticano se deja medio abrir. Las campanas de San Pedro doblan proclamando la muerte del Papa. Seguidamente lo hacen las de todas las iglesias de Roma.
Nos han contado Carmen y Mónica que existe un ritual cuando fallece el Papa, existe otro ritual para su elección. Es lo que todos conocemos como cónclave. Profe, ¿qué significa la palabra y por qué esta terminología?
Cónclave, con la llave. Los cardenales, los electores, se reúnen y la sala se cierra. Se cierra con una llave y se lacra, de manera que no puedan tener ninguna comunicación con el exterior. Quedan encerrados con llave, cónclave en español.
Correcto. Precisamente hace unos años tuvimos oportunidad de hablar aquí en la noche del protocolo del cónclave con el cardenal franciscano y arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, que ha participado en el ritual más fascinante de la Iglesia en dos ocasiones. En el año 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, y en el año 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Vamos a recordar algunas de las cosas que nos contó sobre el ritual del cónclave. ¿Por qué queda prohibido el contacto de cualquier tipo con el exterior, cardenal?
Para que no pueda influir en ninguna motivación, diremos, ajena a lo que estamos haciendo. Y efectivamente no se lleva ningún instrumento, ni teléfonos, ni transistores, ni ningún instrumento de estos que tenemos ahora de comunicación diaria. Y por otra parte, aunque los llevara, será lo mismo, porque pues hay inhibidores de señales para asegurar que todo se haga dentro de la mayor discreción, el secreto que debe existir. Y ya pues llega un momento en que te convocan al cónclave, pues dan una serie de normas, de procedimiento, como es lógico, e incluso saben ustedes que hay un sorteo de las habitaciones que uno va a ocupar en Santa Marta. Bueno, todo esto está en esta Constitución, Universi Dominici Gregis, y todos allí tendrán ustedes todo lo que necesitan, y lo que necesitábamos era el libro de rezos, pues un bolígrafo y unos papeles, y no había nada más. El
Monseñor, ¿su habitación cómo era?
Pues las conocía porque con frecuencia cuando viajo a Roma suelo residir en Santa Marta. Y bueno, pues no era la habitación normal, suelen ser habitaciones con un pequeño despacho y el dormitorio, el baño, y allí. Una cosa curiosa también son las precauciones que se toman respecto al exterior, porque pues a través de instrumentos pueden, pues no sé, incluso ver el movimiento de los labios y cosas así, y traducirlo es lógico. Las ventanas de parte de Santa Marta pues dan al exterior, y sí, todas las medidas de discreción posible para que estemos cómodos, tranquilos y desde luego sin ninguna influencia, para que la voz del espíritu sea la que resuene de una forma tranquila y con esa fortaleza que da la palabra siempre de Dios.
Monseñor, además de orar y meditar en Santa Marta en estos primeros días que se encuentran allí, supongo que se ven cardenales de otros países, de algo hablan, habrá un momento en el que comen, comparten. ¿Qué comparten? ¿De qué hablan? ¿De la liga de fútbol? ¿De cómo van las elecciones en Estados Unidos? ¿Tienen conversaciones de este tipo?
Tenemos las horas de asamblea, del cónclave, pero después hay, naturalmente, las horas de las comidas. Después las cenas, por ejemplo, se hacen a una hora muy, muy temprana, y después, especialmente a los que estamos acostumbrados a estos horarios nuestros españoles, pues lo de acostarse a las 7:30 de la tarde nos parece pues un poco así, que no es costumbre. ¿Y de qué hablas? Pues hablas de todo, menos de aquello que pueda influir en la persona con la que estás hablando respecto a la libertad de su voto. Sí, pues hablas de muchas cosas, hablas de la Iglesia, y por qué no, de la Liga de Fútbol, depende del país con el que tengas que hablar, y vamos, de los cardenales, y se habla de todo, excepto de aquello que de forma directa o indirecta puede influir en la voluntad de las personas.
Ustedes quedan recluidos, apartados de los contactos exteriores, y en las siguientes horas tendrán que trasladarse a la Capilla Sixtina a elegir, a votar al nuevo Papa. ¿Hay una campaña previa? Es decir, ¿los cardenales se postulan? ¿Dicen aquello, yo quiero dirigir la Iglesia en los próximos años? ¿Alguien pide el voto? ¿O estoy siendo un poco pueril?
No, es una curiosidad legítima. No existe ningún tipo de candidatura. No existe nada de postulación de personas. Lo único que tú recibes es un folleto, diríamos, en la que está la lista de todos los cardenales con los datos simplemente objetivos de su vida. Ha nacido en tal año y en tal sitio, ha sido obispo de este lado y del otro, y nada más. Son muy pocos datos y todos objetivos. Es decir, nada que pueda influir pues en otro tipo de cosas. Pues es una persona muy comunicativa, es una persona... No. Simplemente ha nacido en este sitio, ha ocupado estos cargos y nada más. Y igual que pues los distintos cardenales de los dicasterios de Roma, pues te ofrecen una información también lo más objetiva posible de cómo está en este momento ese tema en la Iglesia, los sacerdotes, las misiones, la liturgia, la familia y todo esto simplemente, pero para que tú sepas la situación actual, también repito, con los datos más objetivos posibles.
La letanía de los santos es lo que cantan cuando se dirigen los electores hacia la Capilla Sixtina. Monseñor, ¿cómo se ve la Capilla Sixtina en unos momentos tan especiales? ¿Muestra una imagen distinta a cualquier otro día?
Espléndida, espléndida. He visitado la Capilla Sixtina, como es lógico, en muchas ocasiones. En el cónclave es distinta. Antes contemplaba pues estas maravillosas obras de arte, esa armonía de tantas cosas distintas. Y sin embargo, ahora se entraba en la Capilla Sixtina como en un espacio completamente nuevo. No solamente porque ordinariamente la Capilla Sixtina está siempre llena de gente, pero bueno, hemos tenido celebraciones allí donde solamente estábamos obispos y cardenales. Y no, era distinto. Ya no era la Capilla Sixtina un recinto. No era un lugar donde íbamos a estar. Era como un espacio nuevo para algo completamente nuevo y distinto que no se parecía en absoluto a las visitas que había realizado anteriormente.
Mm-hmm. Sabemos que la Guardia Suiza les custodia desde fuera, pero dentro, ¿qué se sientan? Como si fuera permítame la comparación, el pleno de un ayuntamiento, es decir, bancos a un lado y a otro y al fondo una mesa presidencial.
Pues tanto como las sesiones de un ayuntamiento, pero no hay mesa central, sino que estamos todos a un lado y a otro por el orden de elección de los cardenales en dos grandes filas. Bueno, me parece que ahora son cuatro porque al ser 120, pues pues nos acomodamos según el espacio y según está ordenado en el ritual. En la mesa central simplemente están los escrutadores, que son los encargados de ver el resultado que se va recibiendo de las distintas papeletas. Y así es también, incluso en este aspecto, allí no hay discusiones, allí no se habla, allí se reza al comienzo y permanecemos en silencio, pues todo el tiempo escuchando que llamen tu nombre para decir si estás presente. Después, cuando tienes que ir a depositar la papeleta en la urna, y así en este clima de silencio y de oración, está uno allí en la Capilla Sixtina. Y sí, durante todo el tiempo pues no oye uno absolutamente ninguna conversación de nadie.
Los electores juran cumplir las normas del cónclave. ¿Recuerda cómo son esas palabras, monseñor?
Pues sí. Uno tiene que jurar que actuará según su conciencia, que no se dejará influir por nada ajeno a esa libertad del espíritu, y un juramento pues muy simple de fidelidad a aquello que te encomienda la Iglesia, que es elegir al que crees que debe ser el Papa.
Como todo proceso requiere de un cierto procedimiento, un cierto orden, ¿quién es la persona que dirige todo ese proceso dentro de la capilla?
Pues hay unas personas ya que se eligen para estos cometidos, aparte de personas que tienen ya pues un papel principal, como puede ser el decano de los obispos, como puede ser el camarlengo y sobre todo los escrutadores o aquellos que se llaman los enfermeros, para si una persona pues está enferma, no puede levantarse del asiento, pues le llevan allí, van allí a recoger su voto. En fin, pero todos estos son personas que se eligen dentro del mismo cónclave, y además no son, todo esto está en el directorio, en el ritual, y todo esto pues lo hacemos, es decir, que no son desde el principio hasta el fin, sino que se van cambiando también pues, en los días que dure el cónclave. Todo esto está en el reglamento, publicado y sabido por todos. Así que hasta los últimos detalles, pues garantizando esa libertad, pues se eligen a los que van a leer las papeletas, pero cambian, no son todos los días los mismos. Después pasan por, después que se proclama el resultado de una papeleta pues tiene que pasar por tres personas antes de, diríamos, de incluirla ya en la lista de los resultados. Bueno, es un proceso muy sencillo, muy serio y muy inflexible para que no haya absolutamente ningún resquicio que pueda dudarse de que todo se hace con absoluta normalidad y libertad.
¿Cualquier cardenal que asiste al cónclave puede ser elegido por sus compañeros como si fueran unas listas abiertas?
Sí, sí, no solamente pueden ser elegidos los cardenales que estamos participando en el cónclave, sino los que aquellos que por razón de edad pues no votan, o también pues cualquier cristiano, cualquier obispo pues puede ser elegido, aceptando, de luego, si no es obispo, la aceptación de la que se ordene obispo, ¿no?
¿El Papa tiene que salir por mayoría absoluta o sirve una mayoría simple?
Él puede ser por una mayoría siempre absoluta, y si después de... No, es decir, que no se sigue el régimen este, bueno, pues después de esta votación, después de la otra... No, aquí no hay... Pues después de la segunda votación, pues solamente se elegirán aquellos que tienen mayor un número suficiente de votos. Después, pues si hay empate entre los dos... No. Aquí hay, en esta libertad, elegimos al Santo Padre, y aquí no hay ningún otro tipo de consenso que no sea el de la mayoría.
¿Usted podría haber salido de allí siendo papa?
En este sentido de poder, pero vamos, ni siquiera se le pasa a uno por la imaginación.
La papeleta que hay que escribir, ¿el nombre?
Sí, se escribe el nombre de la persona que tú consideras que es el candidato, según tu criterio. Bueno, pues a veces, no se pone... eminentísimo y reverendísimo, algunas veces se pone, pero realmente pues cardenal fulano y ya está, como ordinariamente suele conocerse, porque también hay cardenales pues que les conocemos más por el segundo apellido que por el nombre completo, pero claro, también puede haber confusión. Si tú pones pues cardenal Pérez y resulta que hay cuatro que se llaman Pérez, pues un voto nulo, evidente.
¿Hasta cuántas veces se puede votar al día?
Pues el tiempo que tengamos. Es decir, puede ser que una votación se alargue más por lo que sea, ¿no? Pero ordinariamente esto se sabe por las fumatas que aparecen. Y suelen ser pues un par de sesiones por la mañana, otro par de sesiones por la tarde.
Qué suerte, qué lujo haber tenido al cardenal amigo. Dentro del cónclave nos ha hablado alguien que ha vivido en el año 2005 y en 2013... tras la muerte de Juan Pablo II y tras la renuncia de Benedicto XVI. Profesor, hablando de cónclaves, ¿es cierto que hubo un cónclave que duró 2 años y 10 meses?
Sí, pero antes, si me permites, 3 cositas que le llamará la curiosidad a nuestros oyentes. En primer lugar, el anillo del Papa, como se dice, se ha explicado, cuando muere, lo que se hace es que se raya. No se destruye en el sentido de se raya. Era de oro. Y ese oro servía para hacer el del nuevo Papa, hasta el último Papa, hasta Francisco, que es de plata dorada. O sea que es él ha cambiado el anillo papal.
Esa una.
Dos. Cuando ya están todos en el cónclave, se dice extra omnes, todos fuera. Y salen todos, menos los cardenales. Y ahora el cónclave es bastante cómodo, porque están en la residencia de Santa Marta, donde cada uno tiene su habitación y su despacho. Antes no. Antes, alrededor de la Capilla Sixtina, se montaban, como en los antiguos hospitales, con telas, unas habitaciones que eran unos cubículos, pero vamos, ridículamente pequeños, con una camita, y allí tenían que estar. O sea que no, y tenían que comer allí, o sea, era incomodísimo. Y después, los asientos, antes, cada cardenal tenía un dosel, como un pequeño palio. Y cuando ya se elegía, le daban una cuerda y caían todos. Se bajaban todos menos el del Papa electo. Eso ya no existe. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, en efecto, no se ponían de acuerdo. Se celebró en la ciudad de Viterbo, porque no siempre se ha celebrado en Roma, se ha celebrado en otras ciudades. Y entonces unos se iban muriendo, otros no llegaban, pues una cosa, quedaron al final 10, me parece recordar. El caso es que la gente estaba ya hasta el gorro de que durara tanto. Y dije, ah, pues nada, pues ya no le vamos a dar de comer. Y los sitiaron por hambre, solo le daban agua y pan. Pero como no, resistían y no se ponían de acuerdo, el problema es que no se ponían de acuerdo.
Claro, 10 años, perdón, 2 años y 10
sí,
meses.
Sí, sí, sin ponerse de acuerdo, pues entonces era invierno, nevaba. Ah, pues esta es la nuestra. Y según la leyenda, en fin, la leyenda, arrancaron las tejas del palacio y los dejaron a la intemperie mientras que le caía la nieve. Eran todos muy viejos, muy ancianos, y bueno, ya no les quedó más remedio que elegir y eligieron a Gregorio número 10, Gregorio X.
Ajá. Oiga, lo de la chimenea con humo blanco o humo negro tiene su historia y su evolución.
Totalmente, porque es una chimenea pequeña, como si fuera la de una, estas que se usan en las casas, pero que son exentas, ¿no? De hierro, con un tubo que sale de la capilla.
Tubo que se llama el tiro de la chimenea.
El tiro de la chimenea, efectivamente, ese tubito que sube. Y entonces, cuando van entregando los votos, los votos se meten en un cáliz de plata muy grande, que solo sirve para los votos. Entonces van sacando el voto, dice, Cardenal, por usar la palabra, el apellido, que Pérez, se lo pasa al otro escrutador. Cardenal Pérez, y se lo pasa al tercero. Cardenal Pérez. Ya tiene un voto el Cardenal Pérez. Y entonces las papeletas se cosen. Se cosen. Y cuando se ve el resultado, para que ninguna papeleta se extravíe, para que ninguna. No, todo va cosido. Y entonces cuando resulta que ya se sabe el resultado, hay que comunicar al mundo. El mundo está afuera, están esperando las cámaras de televisión, la gente, no, están allí todos. ¿Y cómo lo comunicamos? Pues por una fumata, por un humo. Humo blanco o humo negro. Entonces antes lo que se hacía era que se le ponía paja, pero muchas veces se equivocaban. Según el viento venía, no venía, y bueno, no sabía si era blanco, gris, negro, y se montaban unos pollos verdaderamente gloriosos. Decían, ¡ya hay papa! Y no había. Entonces se usan ahora ya unos productos químicos que se le ponen al papel, de manera que seguro, seguro, la fumata es negra cuando es negra, que es que no hay papa, o blanca cuando hay papa. Y entonces cuando ya todo el mundo se vuelve loco, cuando todo el mundo de aplausos, de vítores, y es cuando salen ya a la logia, al balcón principal, y dicen exactamente eso de Habemus Gaudium, o sea, os anuncio, nuntio gaudium magnum, os anuncio una gran alegría, Habemus Papam. Entonces todo el mundo se espera. ¿Y ahora qué va a decir? Reverendísime adque. Y esa es fórmula, ¿no? El reverendísimo señor, el cardenal, y ya al final el nombre se pone siempre al final.
Oiga, ¿por qué se preparan 3 sotanas? ¿Es un tema de tallaje?
Sí.
Exclusivamente por
claro,
eso.
Porque como no se sabe, pues habrá ahí unos cardenales que son más altos, otros que son más bajos, otros que son más gordos, otros que son más flacos, y bueno, se ponen 3 sotanas. De hecho, el pobre de, digo pobre porque no le cabía, Juan XXIII pues tuvo problemas con la sotana porque era una sotana, él era un hombre muy gordo, y entonces no le cabía bien.
¿El nombre elegido lo elige el propio cardenal elegido?
Totalmente, y además no tiene por qué dar explicaciones. O sea, cuando ya se elige, le preguntan, ¿aceptas? Muchas veces se sabe que el elegido ha rogado que pasen de él. Muchas veces ha dicho que no. No, no, por favor, no, por favor, conmigo no, empecemos otra vez, yo no soy digno, yo no sirvo, yo para esto no estoy. Pero bueno, no se conoce ningún caso de que no acepte. Al final lo acepta, que acepta ya, se convierte en ese momento. Fíjate qué curioso, por eso quizás la Iglesia es una elección libre de un monarca absoluto. Se elige a una persona que desde el momento en que acepta ya tiene el poder absoluto, total. Tiene consejero, pero tiene el poder absoluto. Y entonces le dice, ¿qué nombre quieres? ¿Qué nombre eliges? Y entonces pues él dice, pues por ejemplo, Juan 23, después vino Pablo VI, entonces Juan Pablo, sin embargo Gregorio XVI se remonta a Gregorio XV, el Papa de la Primera Guerra Mundial, entonces tú eliges el nombre que te da la gana y no tienes que explicarlo. Muchas veces después se pregunta, y el Papa lo explica, dice, bueno, ¿y por qué se llama usted Juan Pablo? Pues por el recuerdo que tengo de mis antecesores, a los que debo mucho cariño y tal igual, y elige el nombre.
Enseguida entramos en las anécdotas que nos deja la historia de los papas que hemos tenido está llena de anécdotas. Vamos a ellas. En primer lugar, San Pedro fue el primer papa. Oiga, ¿cómo murió y dónde está enterrado?
Según la tradición, San Pedro muere martirizado en Roma, crucificado como Jesús, y él pide que lo crucifiquen boca abajo, porque él no es digno de estar como el Señor, mirando, sino que lo pongan cabeza abajo. Esa es la tradición. ¿Dónde está enterrado? El Papa Pío XII ordenó hacer unas excavaciones debajo de San Pedro, porque pensemos que la actual basílica está construida sobre otra, que ya no existe. La primera basílica constantiniana, o sea que hay muchos estratos, muchos niveles de suelo. Se ha encontrado tumbas romanas y parece, los arqueólogos determinaron que seguramente los restos de San Pedro están ahí, debajo, en el altar de la confesión. Ese altar donde el Papa dice la misa, debajo están los restos de San Pedro.
¿Hay algún caso de enemistad entre dos papas? Es decir, que haya habido odios, que haya habido envidias.
Siempre, porque la Iglesia está formada por personas. El caso que hemos encontrado más terrible es el del caso del Papa Formoso. El Papa Formoso, o sea, Formoso y Esteban, se odiaban, pero vamos, se odiaban a muerte, hasta el extremo que Formoso es elegido papa y se muere, o lo envenenan, bueno, se muere. Y entonces sale Esteban II, después de un periodo breve de otro papa. Y entonces el odio es tan grande que dice, que lo desentierren. Abren el ataúd, sacan los restos, que además estaban putrefactos, momificados, que lo vistan de papa. ¿Lo visten? Le ponen la tiara, le ponen todo, que lo sientan el cadáver, y entonces él va hacia el cadáver y lo destituye, como si fuera el ejército, cuando destituyen a un militar, le arrancan los galones, le quitan las medallas.
Pues, una degradación pública.
Exactamente, ¿no? Le quita la tiara, le quita todos los signos del poder papal delante de la gente. Ese es el caso que yo creo, independientemente de que ha podido haber otro tipo de cosas, el más espeluznante, degradar a un cadáver.
Creo que las relaciones entre el Papa y el Emperador en la Edad Media no fueron muy buenas, hasta el punto de llegar casi a la guerra y el Papa casi a excomulgar al Emperador. ¿Esto es lo que se llamó la querella de las investiduras?
La querella de las investiduras es que el Papa decía que él mandaba por encima de los reyes, de los otros reyes del mundo, y sobre todo del emperador. Cuando estamos hablando del emperador, estamos hablando del emperador del Sacro Romano Imperio, para entendernos, lo que es Centro Europa, Alemania, vamos, Austria. Entonces el emperador decía que no, que de ningún momento, que no, que va, que él no estaba por la labor. Y el caso es que la cosa se puso tan fea, que la guerra, los partidarios del emperador y los partidarios del papa, los güelfos y los gibelinos, que se llamaban así. Y entonces el papa, fijaos lo que es la espiritualidad, la manera de entender el mundo, el papa le dijo, te voy a amenazar con la excomunión. La excomunión es que te vas al infierno directamente. Y eso, bueno, pues la gente lo creía. El emperador fue en pleno invierno al castillo de Canosa, lo alto de una montaña, con un frío horroroso y con una mantita, y se puso allí fuera esperando a que el papa lo perdonara, y el papa no lo perdonó inmediatamente. Le dijo, no, ahí te vas a pasar un poco de frío, ¿verdad? Y ya te perdonaré, y lo perdonó. Después el emperador volvió otra vez a las andadas, pero el enfrentamiento entre el poder temporal y el poder espiritual, que también era temporal, porque el papa tenía los estados pontificios.
Oiga, hay quien dice que el papa Celestino V ha sido la mejor persona que ha ocupado la cátedra de San Pedro.
Sí, o también,
¿y esto por qué?
También considerado como el más tonto. Hubo un momento tonto, a ver, lo voy a explicar. Celestino era un monje que, bueno, angelical, que vivía en su convento, que no conocía el mundo, y en un momento de crisis, porque el papa se elige, pero también se puede nombrar por aclamación. Que eso es muy raro, ¿no? Que todos los cardenales se levanten y digan todos a la vez, ¡Celestino! Bueno, pues Celestino fue nombrado papa. Allá que van a buscarlo al convento y se lo llevan a Roma, al Vaticano. El edificio más antiguo. Y este hombre que iba descalzo, este hombre que nada más que comía verdura y muy poca, pues lo único que se le ocurrió fue hacerse como una especie de choza dentro del palacio para dormir en el suelo. Y además intentó reformar la curia. Con la curia hemos topado. Pues entonces, pues, los cardenales de la curia, pues, ja, total, lo cogieron, lo destituyeron, se lo llevaron a un castillo, lo dejaron allí, pero cuando se murió, lo hicieron santo.
Uh-huh. Cuando,
para que tú veas, ¿eh?
Cuando vimos la expresión permanecer en sus 13, ¿esto tiene que ver con algún papa?
Tiene que ver con un papa español, hombre, un papa español. Hubo un momento en la iglesia muy dificultoso, muy complicado, que era se llamó el cisma de Occidente, con tres papas a la vez, que no se reconocían unos a otros. Total, que al final se ponen de acuerdo y eligen a Benedicto XIII, aragonés. Bueno, pues hubo también movimientos de contra y también lo destituyeron. El gobierno fue muy, un papa larguísimo, de la persona duró mucho, de 1328 a 1423, 90 y tantos años. Y entonces él dijo, Benedicto XIII, dice, pues yo no renuncio. Y se fue al castillo de Peñíscola, donde está su castillo, el aragonés. Y es, hay que ver este tío, este señor, lo obstinado que es, que cabezón. Nada, está siempre en sus trece. Que muchas veces usamos las frases, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, yo estoy convencido que si le preguntamos a muchas personas, ¿qué significa?
Pagar el pato.
Pagar el pato. No, esa no.
Tenemos que hacer
un programa. Esa es demasiado bonita, hombre.
Tenemos que hacer un programa solo con frases arquetípicas, claro, para saber de dónde viene.
Por ejemplo, explicaremos el origen de la palabra tapa, eso que está tan de moda, que está ahora mismo en la feria de todo el mundo, las tapas.
Termíneme con Benedicto XIII. Por tanto, permanecer en sus trece era por los tirados.
Estar en sus trece es que no cambia de posición y que además es irreductible. Y bueno, de hecho, Benedicto XIII nombró cardenales después de ya ser destituido. Es un caso interesantísimo el de Benedicto.
Napoleón retuvo en contra de su voluntad a un papa.
Sí, vamos, realmente lo cogió preso, ¿no? El Napoleón, el papa de entrada era hostil a las medidas que se habían tomado en la Revolución Francesa contra la Iglesia. Y entonces, bueno, pues Napoleón lo atrae, lo lleva, le pide que venga a la boda, a su boda, a la boda...
¿Con Josefina?
Con Josefina. Uh-huh. Entonces el cuadro famoso, donde el Papa está sentado, pero no en el lugar preferente, y donde cuando el Papa va a coronar, es Napoleón el que coge la corona, se la pone a Josefina y después se la pone él. El Papa lo pasó mal. Y estuvo, vamos, preso realmente. No podía tener una libertad de movimiento hasta que ya volvió a Roma. Pero sí, fue Napoleón, no se andaba con chiquitas.
Es increíble la simbología de este mundo, de las, en este caso de los papas o de las monarquías. Como, por ejemplo, en el reinado de Isabel II, cuando la coronan, el debate que hubo del gabinete para Felipe de Edimburgo forzarle a que se arrodillara delante de su mujer, uh-huh, cuando le colocaron la corona, ¿no? Por cierto, ¿ha habido ahora, en la modernidad, algún papa preso?
Sí, cuando en el siglo XIX, final del XIX, Garibaldi, general, vamos a llamarlo así, y el rey de Italia, le quitan al papa, los estados pontificios se lo quitan, ¿eh? Entonces el papa, que era Pío IX, un dulce.
Sí, la tarta Pío IX, de Pío IX.
Famoso, y la tarta de Pío IX, pues viene de ahí, del papa Pío IX. Pues el papa Pío IX, que además fue un reinado muy largo, dijo, ¿con qué esas tenemos? No, porque el Papa no vivía en el Vaticano. Ahora estamos acostumbrados, bueno, ahora no vive en Santa Marta, pero no, él tenía su palacio donde vivía, que era el Quirinal, que ahora es donde está el presidente de la República. Y entonces dice, ¿con qué estas tenemos? No, pues ahora, se fue del Quirinal al Vaticano y dijo, me declaro preso, no volveré a salir. Y efectivamente, ya no salió más.
Esta noche estamos contando historias que hay detrás de la figura del Papa, una figura que ha cambiado a lo largo de los siglos. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Cuando decimos que ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿a qué nos referimos?
Pues nos referimos a que el Papa, a lo largo de la historia, ha dejado de ser dueño de tierras y de ciudades completas, ha dejado de convocar la guerra, ha dejado de tener poder temporal para quedarse con su función fundamental, el mundo espiritual y el gobierno de la Iglesia en todo el mundo. Hay un antes y un después desde que se perdieron los estados pontificios. Empieza la etapa de los papas contemporáneos, a los que les ha tocado vivir momentos terribles como revoluciones, dos guerras mundiales, cambios radicales en las relaciones de las personas y en las estructuras de la sociedad. Con el paso de los años, el papado ha ganado en autoridad. Es respetado en todas las instituciones, mantiene relaciones con casi todas las naciones y su misión como propagador de la paz y de los derechos humanos es indiscutible. Pero los papas son personas y es interesante conocer aspectos personales.
Perfecto, pues recojo el envite y vamos, profesor, con los aspectos personales. El Papa León XIII se preocupó mucho por la vida de los obreros y fue el creador de la doctrina social de la Iglesia. ¿Fue León XIII acusado de demasiado avanzado e incluso de revolucionario? Es más, ¿por qué tengo yo la impresión de que hay muchas instituciones educativas, colegios, institutos que se llaman León XIII?
Pues porque precisamente fue un papa extraordinario, que él publicó una encíclica, Rerum Novarum, de los tiempos de las cosas nuevas, donde defiende al pobre, al obrero, sus derechos. Bueno, incluso dentro de la Iglesia Católica, poco menos que había gente que decía que era, bueno, que era un hereje, que era un revolucionario peligroso. Y además dedicó mucho interés a la educación y a las misiones. Y por eso León XIII es un papa que tiene muchos nombres en muchas instituciones. Y hay una anécdota muy buena. Ya era muy mayor. No sé, 80 y tantos, no sé. Llega su cumpleaños y van los cardenales a felicitarlo. Y entonces típico cardenal pelotas hay en todas partes. ¡Santidad! ¡Qué bien se encuentra usted! ¡Qué salud más estupenda! ¡Llegará al siglo! Y contestó León XIII, no ponga límites a la divina providencia. Porque claro, le quedaba ya un poco sangre. Decía, no me ponga límites a la divina providencia.
Oiga, Primera Guerra Mundial. En ese momento el Papa Benedicto XV. ¿Qué cuenta la historia de cómo actuó este Papa en semejante conflicto?
Pues no hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial, aunque parezca lo contrario, murieron más que en la Segunda. Es decir, la Primera fue la más espantosa de las guerras. En primer lugar, cuando va a empezar la guerra, él intenta por todos los medios mediar. Esa es una labor de estos papas contemporáneos. Ahora mismo la Iglesia está mediando en Venezuela. O sea, que es una cosa de hoy, vamos. Y entonces el papa quedó tocado de muerte, su salud se vino abajo. Y creó una oficina que fue fundamental para el intercambio de prisioneros, aparte de las llamadas que hacía a la paz. Pero era muy importante porque la gente escribía y él esas cartas intentaba que llegaran a las personas que estaban en el otro frente o el intercambio de prisioneros. Fue un papa verdaderamente excepcional.
¿Algún papa moderno lo han amenazado de muerte de manera directa?
Pues con una pistola en el pecho. Imaginemos la ciudad de Múnich, el nuncio, que fue después Papa Pío XII. Se produce la revolución en Múnich, después de la Primera Guerra Mundial, y asaltan el palacio, vamos, donde está la nunciatura, la embajada, era la embajada del Vaticano, ante el antiguo reino. Y entonces le dicen a Pío XII, que entonces era el nuncio, huya, tenemos el coche, huya. Y no solo no huye, sino que sale y se enfrenta. Entonces van armados con escopeta y uno le pone la pistola en el pecho. Y entonces Pío XII abre levemente los brazos y no se conmueve.
Qué fuerte.
Sí.
Qué fuerte. Oiga, Juan XXIII, qué papa tan simpático. ¿Cuántas cosas se podrían...? ¿Alguna anécdota de este papa?
La más buena, la mejor de todas, es cuando llega y le sube el sueldo a los sediari. ¿Quiénes son los sediari?
Eso es.
Pues los sediari son los señores que llevaban la silla gestatoria. La silla gestatoria es la silla en la que se sentaba el papa. Ahora va andando, o va en el coche. En el papa móvil. Pero antes llevaba una silla. Una silla bordada, muy bonita, detrás iban unos plumeros blancos, iba la Guardia Pontificia, la Guardia Noble, era otra, una corte, ¿no? Y entonces, lo primero que hizo al llegar, que le suban el sueldo a los sediaris. Pues claro, Pío XII era era
un
nada. No, la nada, era una cosa espiritual, ¿no? Aquello era un soplido.
Y Juan XXIII.
Y entonces dice, no, que le suban el sueldo, pobrecitos, que ahora tienen que aguantar mucho más peso.
Oiga, le voy a dar cuatro nombres. Dígame lo primero que le viene a la cabeza. Por ejemplo, un papa muy contemporáneo que incluso, en fin, los de mi edad le recordamos con especial afecto. Pablo VI.
Un intelectual. Una persona interesantísima, dubitativa, le han llamado el Harley de los papas, le encantaban los libros, su gran pasión era los libros, y correr con los coches.
¿Así?
O sea, él se sentaba en el coche para ir a algún sitio, y entonces el coche arrancaba y le decía, más, dale más rápido. Y allá que iba el coche, vamos, a Pablo de Tito lo que más le gustaba era la velocidad. Cuando iba de Roma a Castel Gandolfo, a lo que era la Villa de Verano, bueno, el coche se saltaba, todos lo saltaban.
Juan Pablo I.
Juan Pablo I, fue tan breve el pontificado, él sentía una profunda admiración y cariño, era como un niño grande, por Pinocho. Y él ponía siempre ejemplos de lo mucho que le gustaba a Pinocho, de lo bueno que era Pinocho. Entonces, en la curia, pues había hasta, no diré chistes, pero sí, es que el Papa le gusta mucho Pinocho. Y esa era una característica. No dio tiempo a más porque el pobre se murió enseguida.
Si yo digo que en una mesa hay huevos, pan, salchichas, ¿qué Papa estaba invitado a esa mesa?
Juan Pablo II. Además, rompió el protocolo. Los papas comían solos. Solos, siempre solos. No podían comer con nadie. En todo caso, en una cosa muy excepcional, podían invitar a alguien, pero mejor que no te invitara. Porque si te invitaba, tenías que comer en una mesita baja. Con lo cual, la postura era incomodísima. El papa comía en alto y tú comías en bajo. Son cosas curiosas y de costumbre ya de otro tiempo. El pobre Papa Pío XII comía con sus dos pajaritos, con Hansel y Gretel, que los tenía domesticados volando por la habitación, se le ponían aquí en el hombro y entonces le daba miguitas de pan. Pero Juan Pablo II era un papa que le gustaba eso. Los huevos, el pan, la salchicha, desayunos potentes. Y bueno,
más cosas de Juan Pablo II que le vienen a la cabeza.
Pues mira, para mí la lección de su decadencia física y de su ocaso físico. Es decir, veíamos todos en televisión que este hombre no se podía mover. Ya los dolores tenían que ser insoportables. Sin embargo, él decidió morir en el ejercicio de su función papal. Aparte, pues su amor por San Juan de la Cruz, como hemos dicho, hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. Era actor antes de entrar en religión. Dominaba la puesta a punto de una manera extraordinaria. Le encantaba subir montañas.
¿Qué quiere decir la puesta a punto?
La puesta a punto de su actuación ante el público.
La puesta en escena.
La puesta en escena, sí, sí. La puesta de cómo él hablaba, de cómo movía las manos. En eso ha habido papas. Pío XII era también excepcional.
Es muy importante la comunicación, muy importante.
Eso es clave en la comunicación. En esos casos importa más la forma que el fondo, incluso. Puede parecer una barbaridad, pero no. Imaginemos, Segunda Guerra Mundial. Roma, un bombardeo americano, caen bombas en barrios, matan gente, el humo. Pío XII está en su despacho. El coche, inmediatamente, ¿a dónde? Donde esté el humo. Llega el coche, el papa se baja, se pone de rodillas y abre los brazos. La sotana se mancha toda de sangre. La gente, en un silencio estremecedor, cae de rodillas. Y dice Pío XII, que sepan los americanos, los ingleses, los alemanes, que lo sepan todos, la próxima vez que caiga una bomba estaré debajo. Por eso se le llamó, se le puso un mote, Defensor Civitatis, el defensor de la ciudad de Roma. Además, él es que había nacido en Roma. O sea, imagínate qué dramatismo tan tremendo, ¿no? En la sangre, manchando la sotana blanca.
Benedicto XVI.
Benedicto XVI, papa interesantísimo. Yo he dado clase en la Universidad de Pasa, o al lado de donde él nació. Era un papa elegante, muy elegante, de los más elegantes. Es decir, le gusta vestir bien, le gustaba vestir muy bien. Recuperó incluso prendas, ¿os acordáis ese gorro que hubo hasta sus bromas y todo? Es un gorro que se usaba en la Edad Media, rojo con la parte blanca. Y bueno, pues ahí quedará ese enigma siempre de por qué renunció.
La teología. Benedicto XVI y teología son
términos
que van, persona y término.
El profesor, el académico, el estudioso, una cabeza privilegiada, unas dotes excepcionales. Eso está sin duda, eso no se puede dudar. Es posiblemente el papa de mayor nivel intelectual, Pío XII y él.
Profesor, sea tan sincero como siempre suele serlo y le ruego por favor que no sea políticamente correcto a la pregunta que le voy a hacer. ¿En la COPE hablar del Papa, en este caso para usted, es complicado? ¿Tiene que intentar encontrar palabras que no...?
Yo nunca he tenido, ni con el Papa, ni con nadie, ni con un tema, ningún tema, he tenido sensación de incomodidad en la COPE. O sea, yo creo que existen estereotipos, arquetipos, interesados algunos, otros no. Y bueno, como la COPE pues tiene su vinculación con la Iglesia, evidentemente, da la sensación. Yo creo que hoy hemos hablado de los papas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista humano. Hemos hablado con un papa que le gusta mucho la salchicha y no pasa nada. Yo creo que esos son arquetipos. Yo aquí me he encontrado y me encuentro profundamente libre, que es la palabra clave para cualquier persona. Y más para un profesor, claro. Un profesor que no sea libre no es un profesor.
Padre nuestro que estás en el cielo, osa. reino y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad. Del mar, que de tentación.